Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, lunes 4 de septiembre, día de vuelta al trabajo para muchos, en el que la lluvia, el temporal, sigue dejando estragos en la región. Lo peor, en el suroeste, en municipios como Aldea del Fresno, allí finalmente ha aparecido con vida el niño de 10 años que anoche desapareció al caer el coche en el que viajaba con su familia en el arroyo de Villamanta.
Lo encontró un guardés de una de las fincas aledañas al río, y bueno, pues el pequeño ha aguantado toda la noche encaramado ahí al árbol, una cosa increíble. 8 horas de noche lloviendo y es tremendo.
Conmocionado se lo ha contado Guillermo Celeiro, concejal de Aldea del Fresno, a nuestra compañera Nieves Ortiz. Fue un empleado municipal el que a eso de la medianoche descubrió que el vehículo en el que iba el menor con sus padres y su hermana había caído al río.
Le pareció oír gritos en el centro del río Alberche, que tiene más de 100 metros de ancho ahí. A partir de ahí, pues esta persona era la madre de esta familia. Fue evacuada mediante lanchas de los equipos de salvamento. Y bueno, posteriormente la hija menor apareció en el parque de bomberos andando con sus propios pies. Había conseguido, no sabemos cómo, salir del cauce y llegar al parque de bomberos.
Quien todavía no ha aparecido es el padre. Se busca en la zona conocida como la playa del Alberche. Allí está Begoña Alarcón. ¿Cómo van las labores de búsqueda, Begoña?
Pues continúan esas labores de búsqueda con más intensidad, concretamente aquí en esta zona, en esa playa del Alberche. Efectivos de bomberos y buzos de la Guardia Civil que están rastreando las orillas y las zonas colapsadas del puente que atraviesa el río. En la superficie, helicópteros y también drones. También se busca en Villamanta al anciano desaparecido. Luis Serrano es el presidente de Emergencias Madrid 112.
Y además estamos procediendo a la búsqueda aquí en el río de este hombre que sigue desaparecido. La está liderando en este tramo Guardia Civil, han estado también bomberos de la Comunidad de Madrid, que está también trabajando conjuntamente con Guardia Civil en Villamanta, donde está este anciano desaparecido, ¿no?
El Gobierno regional ha anunciado que pedirá la declaración de zona catastrófica para esos municipios del suroeste. Esta ha sido una mañana complicada para desplazarse por la región. Ha habido retrasos y cortes en varias líneas del metro, que ya funciona con casi total normalidad. Lo que sigue interrumpido es la conexión por tren entre Madrid y Toledo. La Dana es la noticia de este lunes. Repasamos otros titulares con Mari Carmen Pizarros. Dos fallecidos y una mujer desaparecida en Toledo por la Dana.
En la localidad toledana de Escalona han tenido que rescatar a vecinos de los tejados, donde habían subido para protegerse de las crecidas del agua. La Dana produce desperfectos en viviendas en 40 centros educativos de Toledo y carreteras colapsadas. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Mañana mismo el Gobierno de la Comunidad Autónoma va a solicitar la declaración de zonas gravemente afectadas conforme a la ley de lo que se entendía por zonas catastróficas. Obviamente por un resarcimiento de daño.
Yolanda Díaz y Carles Puigdemont se reúnen en Bruselas.
El primer encuentro público entre un miembro del gobierno y el expresidente catalán desde que huyera a Bélgica. Ambos exploran el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. Partido Popular y Vox critican esta cita. Mañana se reunirán Feijóo y Abascal. Borja Semper, vicesecretario popular.
Nosotros tenemos que seguir insistiendo y vamos a seguir insistiendo en que es mucho más virtuoso y es mucho mejor apostar por la igualdad de todos los españoles, por el ordenamiento jurídico que compete, que nos obliga a todos, también a los independentistas, aunque a Pedro Sánchez no le venga bien.
El empleo se resiente por el final del verano.
Agosto vuelve a repetir patrones y el paro sube en más de 24.800 personas a nivel nacional y en 2.800 en Madrid, sobre todo en el sector servicios. Hay 185.000 afiliados menos, aunque en la región suben. Rocío Albert, consejera de Empleo.
Es un punto más que en el resto de España y nos sitúa como la comunidad con más afiliación de toda España. Cada día se generan más contratos, además muchos de ellos sigue creciendo los contratos indefinidos en términos interanuales, lo cual pone de manifiesto que nuestra comunidad tiene mucha fuerza como creador de empleo.
El verano deja un balance negativo en las carreteras.
234 personas han muerto en el asfalto, 7 más que el año pasado y la cifra más alta desde 2018. Aumentan los fallecidos en autopista y autovía y descienden en las vías convencionales.
Titulares del deporte con José María Bonilla.
La selección concentrada en Las Rozas esta tarde a las 7, puertas abiertas en la ciudad del fútbol para presenciar el primer entrenamiento a las órdenes de Luis de la Fuente. La jornada 4 en primera división nos deja al Real Madrid líder con 12 puntos, el Rayo Vallecano es sexto con 6 y el Getafe decimocuarto con 4. El Atlético de Madrid, que vio cómo quedaba aplazado el partido ante el Sevilla por la meteorología adversa, ocupa el cuarto lugar con 7 puntos. Y tercer puesto de Carlos Sainz en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, tras Max Verstappen y Checo Pérez. Para el madrileño fue una bonita batalla.
Bueno, yo creo que se nos ha dicho que corramos, pero que con cuidado. Y bueno, yo considero que son parte de las carreras, sobre todo en Monza, obviamente. Yo creo que los dos queríamos el podium. Al final ha sido una batalla dura, pero bonita. Y bueno, siempre un placer correr con pilotos con Charles, Checo, Max, son batallas siempre bonitas y batallas al límite.
España, tras caer ante Canadá 85-88, quedó eliminada del Mundial de Baloncesto y ahora el objetivo próximo es clasificarse para los Juegos Olímpicos de París.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Mañana complicada para el tráfico. Vamos a conocer cuál es la situación a esta hora. Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances, todos ellos de entrada. El primero por la 1 a su paso por El Molar, también en la A4 en Aranjuez, A6 a su paso por Torrelodones y en la M607 a la altura de Tres Cantos. Otro alcance complica el tráfico, la M40 en Coslada en sentido a la A2, y van a encontrar complicaciones por balsas de agua la M40 en Mercamadrid sentido A42. Al margen de esto, estamos pendientes de varias carreteras cortadas por las lluvias, la M40 en Hortaleza en dirección a la 1, M22 en Coslada de entrada y 5 vías secundarias en la M507 y M510 en Aldea del Fresno, M524 en Valdetablas, M523 en Sevilla la Nueva y M530 en Las Mercadas. Mucha precaución en estos tramos y vías.
El tiempo.
Antonio López ya está por aquí. ¿Qué podemos esperar de la dana, el temporal que nos está causando estragos en la región?
¿Qué tal, Enrique? Bueno, pues la situación parece que empieza a calmarse después de los casi 190 litros que ha descargado en las últimas 24 horas. Son datos no oficiales. En Aldea del Fresno, en Navalcarnero, zona del Álamo, 174 litros por metro cuadrado. El aviso rojo completamente justificado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología hasta ante esta gran cantidad de lluvia, que va a menos, pero en cualquier caso, en el repaso de datos de precipitación, hoy tenemos que decir que se han acumulado cerca de 70 litros en Colmenar Viejo, lo que llevamos de día. En Ciudad Universitaria, 55 litros, 40 en Móstoles. Parece que van remitiendo esas intensas precipitaciones, la atmósfera sigue muy inestable, mucha nubosidad, no hay que descartar algún chaparrón. De hecho, el aviso amarillo sigue activado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología en toda la región y previsiblemente a lo largo de la tarde incluso veremos algunos tímidos ratos de sol. Mañana ese sol se verá entre nubes, ojo a las brumas y nieblas matinales después de este episodio extraordinario de lluvias, y las máximas mañana tienden a subir ligeramente a valores más templados. Hay que recordar que, aunque parezca mentira, seguimos en verano hasta el próximo 23 de septiembre, aunque ha entrado de forma súbita este otoño meteorológico.
Entonces podemos decir que a partir de mañana ya volvemos al
verano. Volvemos un poquito a la normalidad, pero habrá precipitaciones en los próximos días.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción, Quique Viso en la técnica.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin. Pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Se ha caído todo el puente. Se ha caído todo el puente, Dios mío. Madre mía, tío.
No ha sido uno, sino hasta 10 los puentes que se han hundido por la lluvia y el aumento del caudal de los ríos en esa zona. En Aldea del Fresno, el pueblo que más cerca del nivel del mar se encuentra de la región, siguen las labores de búsqueda de un hombre que ayer se desplazaba con su familia. Se busca en la conocida como Playa del Alberche. Última hora desde esa zona. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues esas labores de rastreo que hemos visto cómo se venían realizando durante toda la mañana en la Playa del Alberche, en la zona que cruza el puente hacia Villa del Prado, continúan a esta hora. Buzos de bomberos, Guardia Civil y drones. Es un trabajo muy protocolizado. Ahora mismo está casi sobrevolando por encima de nosotros, un helicóptero, porque también se busca desde el aire. Se está buscando palmo a palmo, nos dice Luis Serrano, portavoz del 112.
Los servicios de rescate, los servicios de emergencia y rescate y seguridad tienen una metodología que está muy probada en cómo se hacen este tipo de búsquedas. Habéis visto que hay helicópteros sobrevolando, seguramente drones también estarán trabajando que no vemos, y luego búsqueda superficial y búsqueda y rastreo por las orillas. Ellos tienen unos procedimientos para ir buscando aguas abajo a partir del punto donde hay información de que ha podido desaparecer una persona, un vehículo, etcétera.
A los servicios de emergencia también les está ayudando, evidentemente, la información de la familia. La mujer y la hija pudieron salir por su propio pie anoche tras ser arrastrado el vehículo en el que viajaban 2 kilómetros. El niño fue localizado esta mañana por un vecino. Estaba agarrado a un árbol, temblando de frío, pero se encuentra afortunadamente bien de salud. Díaz Ayuso ha querido interesarse por esos trabajos, lo ha hecho personalmente aquí, también para aportar los últimos datos sobre la DANA. Los servicios de emergencia han atendido 1.824 llamadas relacionadas con la tormenta. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha agradecido la intervención de todos los servicios de emergencia, también ha agradecido la colaboración ciudadana y ha pedido al Gobierno central ayuda para hacer frente a este desastre.
Por todo esto vamos a pedir la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil, lo que se conoce zona catastrófica, al Gobierno, y vamos a seguir evaluando en estos días los daños que ha ocasionado esta tormenta, así como ayudar a que distintos municipios recobren pronto la normalidad, porque muchos de ellos están prácticamente incomunicados.
Es el caso del municipio de Aldea del Fresno, que está totalmente incomunicado con 3 puentes derrumbados y todos los accesos cortados. El alcalde Alberto Plaza confía en que se habilite al menos un carril por la M510 para poder entrar en el municipio. La tormenta les ha sobrepasado, pero dicen ellos llevan alertando tiempo sobre la limpieza en los cauces que atraviesan los puentes.
Yo creo que nadie estaba preparado para esto que estaba por venir. O sea, yo creo que a todos nos ha pillado, vamos, de improviso. Yo particularmente estaba viendo que era agua, he visto llover muchas veces y bueno, esto será, pero vamos, no me podía imaginar que al final el río, sobre todo el Perales, fuese a traer el caudal de agua que traía en el día de ayer.
La Comunidad de Madrid mantiene ahora mismo 2 puestos de mando avanzados, uno aquí en Aldea del Fresno y otro en Villamanta, que coordinan la búsqueda de los 2 desaparecidos. Escuchamos ahora mismo encima de mí sobrevolando ese helicóptero que está vigilando, buscando por el aire, buscando ese desaparecido en las aguas del río Alberche.
Gracias, Begoña. Volveremos contigo si hay alguna novedad. La zona suroeste de la región donde se encuentra Aldea del Fresno ha sido la más golpeada por el temporal que ha atravesado la Comunidad de Madrid en las últimas horas. Momento de hacer balance con nuestra ronda de corresponsales. Y comenzamos con los municipios del suroeste de la región.
Las peores consecuencias de la dana se las ha llevado la zona suroeste de la Comunidad de Madrid, en concreto en la localidad de Aldea del Fresno. Allí se busca a un padre de familia que cayó al río Alberche tras desplomarse el puente que une la localidad con Villamanta. Esta mañana se ha encontrado a uno de sus hijos, Guillermo Celeiro, concejal del ayuntamiento.
Encaramado a un árbol en una finca, y la ha encontrado el guardés de la finca. Y todavía nos queda el padre de esa misma familia.
Villamanta es otra de las localidades del suroeste más afectadas. Allí se busca un hombre de 83 años que fue arrastrado por la corriente en la puerta de una residencia. Navalcarnero, Móstoles, Villamantilla y Villanueva de Perales también han sido castigadas por las fuertes lluvias.
En el sur de Madrid, el problema más común han sido las basas de agua puntuales, como en Parla y Valdemoro.
Como la rotonda de Isabel II, que no hubo que cortar el tráfico, o en la rotonda de la Comisaría de Policía Nacional, donde llevamos mucho tiempo reclamando al canal de Isabel II que realice las obras pendientes.
Aunque ha habido algunos efectos indeseados, como embalsamientos con la cantidad de agua que ha caído, afortunadamente no ha habido cuestiones mayores.
En Leganés, el temporal ha afectado principalmente a la estación de Metrosur de La Fortuna, que tuvo que interrumpir su servicio durante un tiempo por acumulación de agua, lo mismo que pasó en Fuenlabrada con la parada de Loranca. Además, en este último municipio hubo que suspender el servicio de la EMT, que ya se ha restablecido, y de momento lo que sí que sigue cerrado, afectado por las lluvias, es el Centro de Salud de Castilla La Nueva.
En la zona este hay que mirar a Arganda del Rey, uno de los municipios que suele llevarse la peor parte cuando llueve con intensidad. En esta ocasión, las previsiones más nefastas no llegaron a cumplirse. Sin embargo, hubo acumulaciones de agua, sobre todo en la céntrica Plaza de la Constitución, donde se están celebrando las fiestas patronales, lo cual obligó a cancelar toda la programación del domingo. Situación similar en Alcalá de Henares, que también se encuentra celebrando sus ferias. Balsas de agua, árboles caídos y, sobre todo, mucha dificultad para los desplazamientos obligaron al ayuntamiento a cerrar el recinto ferial durante toda la tarde de este domingo.
En el norte de la región, los mayores incidentes se han producido en Alcobendas, aunque sin daños personales. Lo más destacado es que las tormentas han obligado a cortar en dos momentos de la noche tres accesos a la ciudad, por las glorietas de la Menina y de la 1 y por la carretera de Fuencarral. Antonio Pardo, jefe de policía local.
A las 6 de la mañana ha vuelto a caer una cantidad de lluvia ingente y hemos vuelto a tener los mismos problemas de entradas y de salidas.
Tres Cantos es el otro municipio más afectado, que ha tenido que cerrar unas de sus rotondas y avenida principal por la lluvia. Mario Alarcón, concejal de seguridad.
La rotonda del Caballo y la Industria han sido las dos que se han cortado. Los servicios municipales han estado limpiando los drenajes de alcantarillas.
En el resto de municipios solamente se han registrado algunas balsas de agua que se han resuelto en pocos minutos.
En la Sierra de Guadarrama todavía dejaba esta mañana cortada la carretera de acceso a San Lorenzo del Escorial por Robledo de Chavela. Un trueno provocó un incendio en San Lorenzo que fue extinguido en poco tiempo. Se han registrado más de 200 litros por metro cuadrado en Zarzalejo, 90 en el puerto de Navacerrada. Y en Collado Villalba, Diego Herrera, jefe de la Agrupación Local de Protección Civil.
Se han realizado tres asistencias sanitarias, varios achiques, apoyo a bomberos en una caída de un árbol de gran porte, accidentes leves de tráfico y el derrumbe de un revestimiento de un muro. Antes de las 9 de la noche, la situación en el municipio quedó totalmente normalizada.
Cerceda tuvo que suspender ayer las actividades en sus fiestas patronales y el Escorial su romería.
El temporal ha provocado incidencias en toda la región, también en la capital. Mañana complicada para la vuelta al trabajo de muchos madrileños. Les recordamos que los autobuses de la EMT son gratuitos hoy y durante toda la semana. Mar García.
Aunque de momento continúa activado el plan de emergencias contra inundaciones, la ciudad, dice el alcalde de Almeida, de vuelta a la normalidad.
La normalidad ha vuelto a la ciudad de Madrid a pesar de las dificultades que ha habido con las lluvias esta noche.
Con la intensa lluvia de madrugada, hasta 300 intervenciones suma emergencias, muchas balsas de agua, casi 100 salidas durante la mañana. El barrio del aeropuerto desalojado toda la noche por precaución, en Cañada Real, vigilancia especial ante inundaciones. Mañana con retenciones en M30 y en las marquesinas de la EMT con paraguas, esperando el bus que es gratis.
Una medida preventiva para paliar los sofocos del temporal y para paliar los efectos catastróficos de esta dana.
Todo lo que sea gratis, claro. Estupendo. Venga, claro.
Sí. Que ojalá fuera todo el año. Es gratis. Para toda la familia vendría bien.
La tormenta política la provoca el alcalde Martínez Almeida.
Creo que en la medida de lo posible hay que afinar las previsiones. También por la credibilidad que tenemos que tener desde las instituciones frente a los ciudadanos, para que si vienen fenómenos meteorológicos adversos sepan exactamente lo que hay que hacer en cada momento para garantizar su integridad física.
La respuesta de la oposición, la socialista Reyes Maroto, desde Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, por Vox, Javier Ortega Smith.
Son lamentables. De alguna manera creo que el alcalde confunde la previsión con una falta de lealtad institucional.
Un cierto ejercicio feo de casi deslealtad institucional, echando tierra sobre los profesionales y los científicos de la AEMET.
Hay que pedirles siempre que afinen, pero también creemos que no se les puede pedir la certeza y el acierto absoluto.
Madrid dice Almeida fue responsable y agradece a los madrileños su comportamiento.
Al igual que el alcalde de la capital, el presidente de Andalucía ha hecho un llamamiento a la reflexión. En las redes sociales, Moreno Bonilla ha señalado que si un organismo público alerta de un peligro extremo debe estar muy seguro. Ha escrito porque eso tiene consecuencias sociales y económicas. Sobre el papel de la AEMET se ha referido también el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska.
En materia de protección civil y emergencias, frivolidad es cero. No seamos frívolos y sobre todo cuando en este momento hay dos personas fallecidas.
Desde uno de los municipios más afectados, Navalcarnero, el delegado del Gobierno de Madrid ha hecho un llamamiento a la prudencia. Francisco Martín ha garantizado ayudas para los madrileños afectados por la dana.
Esto no ha terminado. La Comunidad de Madrid ahora mismo se encuentra en estado amarillo de alerta. Parece que lo peor ha pasado, pero es imprescindible que sigamos siendo prudentes, que sigamos manteniendo ante todo la responsabilidad.
El balance de las tormentas desde ayer hasta este mediodía deja 1.800 incidentes que han originado casi 1.300 intervenciones por parte de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Javier Chivite es portavoz de Emergencias 112.
Ha habido muchos rescates de personas que estaban dentro de sus vehículos, sí, y que han sido arrastrados por torrentías, por crecidas de ríos o de arroyos de las localidades que normalmente vienen secos, que tienen un cauce natural y que aunque haya una calle en ese cauce natural, al río le da igual. El río con la crecida va por el cauce natural que siempre ha tenido.
Las intensas lluvias han obligado a cortar esta mañana varias líneas de metro, que poco a poco ha ido recuperando la normalidad. También se ha visto suspendida la circulación en la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía. Estación de Atocha, Gloria Talavera, buenas tardes.
Sí, noche y mañana de odisea para los viajeros que intentaban viajar de Madrid a Andalucía, como vamos a escuchar.
Ayer teníamos el tren de vuelta para Sevilla a las 8:15. Al principio parecía que era un simple retraso, pero finalmente ya cuando un par de horas después estuvimos ya de nuevo en el tren, ya montadas esperando para que saliera, a última hora pues nos dijeron que se cancelaba por completo debido a las inundaciones por las vías y demás, y nada, pues tuvimos que buscar rápidamente alojamiento en Madrid para pasar la noche.
Hoy lunes además es jornada de trabajo, no ha podido ser, nos cuenta este médico cordobés que ha tenido que anular a todos sus pacientes.
A todos los pacientes anulados, se me complica toda la semana porque los de hoy los tengo que ver mañana, los de mañana pasado y así. Entonces, la verdad es que está bien, bien complicado.
Y también muchos problemas para una familia que venía tan solo a pasar el día a Madrid para ver el espectáculo del Rey León. La función se suspendió por la lluvia y el viaje se prolongó casi durante 11 horas. Todavía no han podido regresar a Sevilla.
Pues nuestra intención era ir al musical del Rey León, vinimos para 24 horas y nos encontramos eso, que estaba cancelado, y el viaje también fue una odisea. Nos estuvimos como en un viaje de 11 horas.
Y los que buscaban alternativas con otros medios de transporte tampoco han tenido suerte.
No hay flota de coches para alquilarlo a día de hoy si no tenías reserva ya realizada de hace un par de días. Entonces nos encontramos sin vehículo para volver a nuestras ciudades.
Muchas quejas hoy aquí en Atocha por la falta de información y porque las colas han sido interminables y no se han buscado demasiadas soluciones, nos cuentan los viajeros.
A esta hora sigue suspendida la conexión por tren entre Madrid y Toledo. La dana se ha cebado especialmente con esa provincia. Allí las fuertes lluvias han dejado dos muertos, además de varios municipios aislados por las inundaciones. Javi Corbo.
Dos víctimas mortales, dos hombres, uno en la localidad de Vargas, que circulaba en su vehículo por la carretera A40, y otro en Casarrubios del Monte, que había quedado atrapado en el interior de un ascensor. También en Toledo, en Escalona, se ha desbordado el río Alberche a su paso por el término municipal y varios vecinos han tenido que ser rescatados de los tejados de sus domicilios. En el operativo participó participa un helicóptero del Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Mañana mismo el Gobierno de la Comunidad Autónoma va a solicitar la declaración de zonas gravemente afectadas conforme a la ley de lo que se entendía por zonas catastróficas. Obviamente por un resarcimiento de daños. Incluso vamos a tener la ocasión de plantear a la Unión Europea el podernos acoger como país y en la parte del país que nos corresponde, una muy afectada que es Castilla-La Mancha, a los fondos de auxilio, de solidaridad que tiene planteada Europa en estos fenómenos.
La Dana también se ha dejado notar durante este fin de semana en otras muchas zonas de la península, como en el delta del Ebro, en la provincia de Tarragona, con inundaciones en varias localidades y hasta 12 rescates, 10 de ellos de personas atrapadas en sus vehículos, aunque sin registrarse heridos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nuevo hito de la sanidad madrileña. El Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda se ha convertido en el primer centro sanitario de España en realizar 1 millar de trasplantes de corazón, de pulmón y de hígado, Raquel Ruiz.
Fue el primer hospital en realizar un trasplante renal en el año 1968 y hoy la cifra alcanza 3.000. Son muchos los profesionales que a lo largo de estos años lo han hecho posible. Hoy al frente de ellos encontramos a la doctora Marina Pérez Redondo, coordinadora de trasplantes.
Esto no es un hecho casual, es fruto de un gran y duro trabajo de muchísimos profesionales. Y con este acto queremos dar valor y reconocimiento a todos ellos.
En total, 3.000 vidas salvadas que hoy ha querido celebrar también la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Porque más allá de los datos, este hito supone miles de historias personales, como habéis mencionado y como hemos visto, de atenciones y de cuidados, de anhelos y de luchas por vencer la enfermedad. Y refleja a la perfección lo que supone salvar la vida de miles de pacientes y permitirles una mejora en su salud y en su calidad de vida.
Historias personales como la de Jacobo Losúa, al que la generosidad de un donante le regaló 17 años de vida.
Es una decisión muy, muy fácil. Es una decisión muy, muy fácil. Entre negar una donación y permitirla, no consigues absolutamente nada con la primera y estás regalando el mayor regalo que existe en el mundo con la segunda.
Los donantes precisamente han permitido que el número de trasplantes desde el año 2018 haya aumentado un 12%.
130 rosas recuerdan a los bomberos fallecidos hace hoy 36 años en el incendio de Almacenes Arias, en el mismo lugar, en el patio de cristales de la Plaza de la Villa, en el que estuvo la capilla ardiente por los 10 compañeros que perdieron su vida en el siniestro. Francisca y Antonia agradecen el homenaje a sus maridos fallecidos en ese incendio.
Está bien que se les recuerde. Nosotros los tenemos siempre. Yo estoy agradecida al ayuntamiento de que se acuerden de ellos siempre, a pesar de que ya han pasado, parece mentira, 36 años.
Sobre todo por los compañeros, que al fin y al cabo ellos fueron los que también expusieron su vida en aquellos días. Por los compañeros también es bueno que se recuerde.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esa que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Reunión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con Carles Puigdemont en Bruselas. Yolanda Díaz busca recabar el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. Moncloa se ha desmarcado de esa negociación, Flor Carazo.
Se prevé una reunión larga, no habrá declaraciones a su término y se emitirá un comunicado con las conclusiones. Además de Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, están participando el actual negociador de Sumar para la investidura y dirigente de los comunes, Jaume Asens, y el eurodiputado Toni Comín. El encuentro se ha mantenido en secreto. Sumar defiende que negocia con transparencia para abrir una nueva etapa de diálogo. Pero el PSOE se ha desmarcado del viaje de Díaz a Bruselas, una cita de la que fue informado ayer por la noche Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior.
Actúa como representante, como dirigente, como líder de Sumar, pero evidentemente nada que ver su actuación con el Partido Socialista.
Podemos se ha enterado esta mañana de la reunión. Javier Sánchez ha lamentado la falta de información.
Nos preocupa la falta de coordinación entre los socios, pero sin duda estamos a favor de que se produzca ese diálogo y esperamos que se haga con toda la coordinación posible.
Esquerra también ha valorado positivamente el encuentro, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, ha dicho que lo que tiene que quedar claro es lo que no se puede negociar. En Onda Cero ha avisado de que pactar la amnistía con el independentismo no tiene base moral.
Más que una amnistía, es una autoamnistía, porque son necesarios sus propios votos para aprobarla. Y esto realmente me cuesta creer que se asuma que no vulnera el principio de igualdad ante la ley.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el presidente de Vox, Santiago Abascal, han sido muy críticos con la reunión de Díaz y Puigdemont.
Parece un peregrinaje cada uno para salvar su situación política, no sé si en su caso, para intentar visibilizar que tiene o que va a tener en un hipotético gobierno de Sánchez mucho que hacer la vicepresidenta. Se arrogan, desde luego, competencias que no son suyas.
Hoy el gobierno de España está sentado con un prófugo de la justicia. Eso es de una extraordinaria gravedad. Eso no pasa en ningún lugar del mundo.
Encuentro entre los líderes de Sumar y de Junts un día antes de que Puigdemont presente en una conferencia sus condiciones para permitir la investidura.
Este lunes ha arrancado oficialmente el curso político con la vista puesta en una hipotética investidura. La DANA ha obligado a cancelar la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, que se iba a celebrar esta mañana. En su lugar, Alberto Núñez Feijóo ha reunido a su comité de dirección. Pedro Sánchez, por su parte, ha elegido el Ateneo de Madrid. Luis Mínguez.
En la inauguración de los desayunos del Ateneo de Madrid, Sánchez se ha mostrado convencido de que logrará los apoyos necesarios para convertirse en presidente del gobierno una vez fracase la investidura de Feijóo.
Y lo haré, señoras y señores, con humildad y con el reconocimiento de que ninguna fuerza política puede hoy gobernar sola. Lo haré desde la confianza plena en que el acuerdo se puede, se debe y se va a alcanzar. Así que confío en que España contará pronto con un nuevo gobierno progresista.
El líder del PSOE ha calificado de ocurrencia excéntrica la pretensión de Feijóo de que le permita gobernar durante 2 años y le ha acusado de bloquear y hacer perder el tiempo al país para salvar su situación dentro de su partido.
Someter, a mi juicio, al país a un tiempo estéril de parálisis, de inacción, por intereses puramente partidistas, no es desde luego una actitud responsable. Pero aún peor es convertir la frustración personal, que es legítima y comprensible, del señor Feijóo en un bloqueo colectivo e institucional.
Feijóo se entrevistará mañana con el líder de Vox dentro de su ronda de encuentros para lograr su investidura como presidente. No hay fecha ni confirmación para una reunión con Junts, pero el portavoz de los populares, Borja Sémper, afirma que la misma no tendrá nada que ver con la que hoy celebrarán en Bruselas Puigdemont y la líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Y con Junts nos vamos a ver para decirles cuál es el proyecto de España, cuál es el proyecto de reformas para los españoles que tenemos y que quiere impulsar Feijóo en el supuesto de ser investido presidente del gobierno. De lo que estamos viendo hoy es otra cosa completamente diferente. Es una cosa completamente diferente.
En su pretensión de entrevistarse también con los presidentes autonómicos, Feijóo lo hará el miércoles con el de Canarias, Fernando Clavijo.
La noticia económica del día es el paro en agosto, un mes habitualmente malo por la finalización de los contratos de trabajo de verano. En la Comunidad de Madrid, el desempleo ha aumentado 9 décimas, pero también ha crecido el número de afiliados a la Seguridad Social, Gabriela Aldea.
El número de parados registrados en las oficinas de empleo de la región se sitúa en los 302.537, con un incremento de 2.806 personas en el último mes respecto al mes anterior. Sin embargo, ha crecido el número de trabajadores autónomos en 3.144 y la cifra de afiliaciones a la Seguridad Social, superando los 3.5 millones de afiliados en Madrid, un 3,9% más en términos interanuales. Un dato que consideran positivo en la Comunidad de Madrid por ser la región de España en la que más puestos de trabajo se han creado desde hace un año, unos 362 empleos diarios. Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo.
Es un punto más que en el resto de España y nos sitúa como la comunidad con más afiliación de toda España. Cada día se generan más contratos, además muchos de ellos sigue creciendo los contratos indefinidos en términos interanuales, lo cual pone de manifiesto que nuestra comunidad tiene mucha fuerza como creador de empleo.
En España, Gabriela, la cifra de parados ha subido en agosto en 24.826 personas tras 5 meses de caídas y ya se alcanzan los 2.700.000 desempleados.
Sí, a nivel nacional el paro ha subido un 0,9% y se han destruido 185.385 empleos en el último mes. Si se elimina el efecto propio del final del verano, la Seguridad Social añadió 17.745 cotizantes más. Aunque agosto es un mes poco positivo para el empleo, desde el Gobierno consideran que es buen dato porque ha caído menos que en años anteriores y que es inevitable que haya sectores más afectados. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y Economía Social.
No podemos evitar que haya actividades claramente vinculadas a las temporadas, tanto turísticas como cíclicas o relacionadas con eventos vinculados al periodo de verano, pero esa estacionalidad se empieza a moderar.
En turismo y hostelería se perdieron 1.333 empleos, algo habitual en estas fechas. Pero llama la atención este dato. 59.407 profesores fueron despedidos en agosto, es decir, uno de cada tres contratos que se destruyeron fue en el sector de la educación.
Hoy hemos conocido otro balance trágico, el de las personas que perdieron la vida en la carretera durante el verano. Son 7 más respecto al año pasado, Lidia Valdés.
Entre julio y agosto, 234 personas han sido víctimas mortales de siniestros de tráfico, un 3% más que el año pasado. El 50% había consumido alcohol o drogas y el 25% no llevaba puesto el cinturón de seguridad. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Desde luego, ni el Ministerio del Interior ni en la Dirección General de Tráfico vamos a aceptar que 234 personas hayan perdido la vida este verano y otras 946, como decía, hayan sufrido lesiones graves en siniestros que en la inmensa mayoría de los casos podrían haberse evitado.
La salida de la vía sigue siendo el que más fallecidos deja, este año con un 41%. Desde el Ministerio de Interior y la DGT aumentarán sus esfuerzos por mejorar estas cifras.
Ahora el reto que debemos afrontar en esta recuperada normalidad es reducir los índices de siniestralidad y sus dramáticas consecuencias. Insisto en hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos cuando viajan por carretera, porque en buena medida de ellos depende que reduzcamos el número de siniestros mortales.
Este verano también nos deja un récord histórico de desplazamientos en las carreteras españolas, con casi 94 millones.
Repasamos más noticias en formato más breve con Eva Prat. Comité de crisis en el Ministerio de Igualdad.
Se ha reunido hoy para evaluar los últimos crímenes machistas confirmados por la delegación del Gobierno contra la violencia de género, que en el mes de agosto ascienden a 7. En solo uno de los casos había denuncia previa. En lo que va de año se han registrado 40 crímenes de este tipo en nuestro país, 6 de ellos con arma de fuego, y desde 2013 422 menores han quedado huérfanos. El Comité de Crisis se reúne en los periodos con una alta concentración de asesinatos machistas, es decir, 5 más, o en aquellos feminicidios en los que concurra circunstancias de especial relevancia. Ángela Rodríguez Pan, secretaria de Estado de Igualdad.
Consenso en la utilidad de este comité de crisis, de este quinto comité, que esperamos estudiar en los próximos días, semanas, la ampliación tanto de su composición como de su alcance. Estos comités de crisis sirven para revisar caso por caso y detectar dónde hemos fallado en estos asesinatos que, si nos lo permiten recordarlo, no son una lacra, sino una cuestión inaceptable en nuestra democracia.
Reunión de la vicepresidenta en funciones, Nadia Calviño, con los presidentes de las principales entidades bancarias.
Al encuentro asisten, entre otros, los responsables de los tres mayores bancos, Ana Botín, del Santander, Carlos Torres, del BBVA y José Ignacio Gorigolzarri, de CaixaBank. El motivo de la reunión, que se celebra en la sede del Ministerio, es abordar cuestiones relacionadas con la presidencia europea y la situación económica. La cita llega, además, tras los mensajes de la vicepresidenta primera en funciones sobre un posible incremento del impuesto a la banca y para que se aumente la remuneración de los depósitos.
Último adiós a Amando de Miguel, considerado el padre de la sociología moderna en España.
Desde las 10 de la mañana está abierta en el tanatorio de la M30 la capilla ardiente del sociólogo fallecido ayer en Madrid a los 86 años tras una larga enfermedad. De Miguel fue una figura muy reconocida durante la transición española, condenado durante el franquismo por criticar una homilía de un sacerdote castrense en 1981, tuvo que abandonar Cataluña por miedo a represalias tras promover un manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Tiempo para las propuestas culturales que nos trae Marian González. Buenas tardes.
El próximo jueves arranca la nueva temporada en el Teatro Fernán Gómez. Teatro, danza, circo, música, exposiciones, talleres y otras propuestas artísticas destacan en su programación. Marta Rivera es consejera de Cultura.
A lo largo de la nueva temporada, el Fernán Gómez acogerá una treintena de espectáculos teatrales con 8 estrenos absolutos, 2 exposiciones internacionales, 7 festivales de música y danza, además de otras actividades ofreciendo una programación diversa para todos los públicos.
El encargado de levantar el telón será Jorge Usón con la obra La Tuerta. Ópera prima como director y autor teatral, del 7 al 24 de septiembre se podrá disfrutar de la historia de una doncella del siglo XVI. En su primer encuentro amoroso queda tuerta y llena de rencor, tratará de vengarse del amor. Los viernes y sábados del 8 al 23 de septiembre, el Teatro Cultural Pilar Miró acoge la tercera edición de Madrid Urban Fest, un encuentro dedicado a la cultura urbana que incluye conciertos de artistas como Sofía Gavana, Bibi K y Sara Socas, entre otros sesiones de DJs, intervenciones artísticas y talleres de graffiti. La artista islandesa Björk ofrece una única parada en España hoy en el Within Center como parte de su nueva gira Cornucopia, un espectáculo novedoso de imagen y sonido creado a partir de su último álbum Utopía. Y el músico y compositor británico Elvis Costello, junto con su pianista Steve Nieves, se suben al escenario del Teatro Lope de Vega. Costello es uno de los artistas más reconocidos del rock and roll de la actualidad, perteneciendo al Salón de la Fama de dicho género musical desde el año 2003.
Hasta aquí llegamos. Más noticias a las 4. Pasen una feliz tarde.